sarrakaura gazata aruskik tapayani.
Causa in incismanta rimarisum.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Muy buenos días a todos y todas, siendo las 9:30 de la mañana, empezamos su programa Hablemos de Nuestro Mundo. En esta oportunidad voy a dar la bienvenida a una compañera que se va a integrar a este programa. Bienvenida, Alida.
Bueno, contenta de estar nuevamente en los micros.
Bueno, ahora pasamos al resumen semanal de noticias. Gracias a Servindi.
Declaración en la Cumbre de las Américas.
El Foro de los Pueblos Indígenas presentó la Declaración en Defensa del Territorio y la Libre Determinación de los Pueblos o Naciones Indígenas.
En el documento exigen respeto a la territorialidad indígena y al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
Asimismo, reconocer el rol de las mujeres en la preservación de la identidad cultural, la defensa del territorio y la biodiversidad.
La declaración fue presentada el 12 de abril ante los representantes de los estados que participan en la octava Cumbre de las Américas.
Medidas anticorrupción.
Como parte de la audiencia pública, el impacto de la corrupción en los derechos de los pueblos indígenas, líderes indígenas destacaron en cómo la corrupción vulnera sus derechos y el ambiente.
Los líderes indígenas dirigieron una declaración hacia los mandatarios reunidos en la octava Cumbre de las Américas, en la que proponen medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción.
Denunciaron que mientras el Estado peruano alienta las inversiones, no hay esfuerzos para fortalecer la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas, colocándolos en una desigualdad de condiciones.
Entre las propuestas destacan la inmediata culminación de los procesos de lideración, georreferenciación, titulación colectiva, entre otras.
De igual forma, se exige mayor participación ciudadana y medidas de fiscalización y control político que identifiquen el mal uso de procedimientos institucionales por parte del Estado.
Corrupción extractivista.
La parlamentaria Tania Pariona denunció la vulneración de derechos de los pueblos indígenas por parte de empresas extractivistas que operan bajo el mismo modo que Odebrecht.
En diálogo con Servindi, dijo que la corrupción se concreta cuando se efectúan los estudios de impacto ambiental, se otorgan concesiones y se entregan títulos habilitantes para explotar recursos.
Pariona Tarqui también señaló que tales emprendimientos corrompen autoridades regionales y municipales para obtener respaldo público a través del dinero.
Seguridad jurídica.
En el marco de la octava Cumbre de las Américas, líderes indígenas de los Andes y de la Amazonía peruana exigieron en una declaración la seguridad jurídica de sus territorios para combatir la corrupción.
Entre otras cosas, demandaron que el Estado cierre las brechas en el proceso de titulación de las comunidades indígenas existentes en el Perú, reconociendo sus derechos colectivos.
Exigieron también investigar posibles casos de corrupción, como la explotación de fosfatos en San Martín de Sechura, la minería y tala ilegal en la comunidad nativa Tres Islas en Madre de Dios y la construcción de carreteras en la Amazonía.
Agresiones en Antapaccay.
Campesinas agredidas en un desalojo por policías y personal del proyecto minero Antapaccay denunciaron que la minera Glencore pretende cerrar el acceso vial de la comunidad y crear un ducto para llevar el agua.
Para ello, la empresa tendría la autorización de la Autoridad Nacional del Agua sin consultar a la comunidad de Alto Huarca en la provincia de Espinar, en Cusco.
Fortunata Guaquira relató que 10 policías la sujetaron y pretendieron meterla al agua, mientras que a su tía se la llevaron en una camioneta con la boca tapada.
Otra de las víctimas, Rocío Guaquira, denunció la falta de apoyo judicial y el silencio cómplice de la Autoridad Nacional del Agua.
Deuda histórica.
La Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, filial Ucayali, pidió al Estado resarcir su deuda histórica de titulación de los pueblos indígenas para cuidar los bosques y enfrentar el cambio climático.
Solicitaron que las comunidades indígenas sean consideradas como protectoras ancestrales de las tierras, pedido amparado por normas de rango constitucional.
Los comunicadores anunciaron también que emprenderán una campaña de comunicación para fortalecer la seguridad jurídica a fin de evitar el despojo de los territorios indígenas por las concesiones.
Taller intercomunal.
Comunidades de la cuenca alta del río Madre de Dios participaron en el primer taller intercomunal que simboliza un hito para los pueblos Arambu, Yine y Machiguenga en la región.
Los temas tratados fueron comunicación y vocería, planes de vida, gobernanza territorial, Red Más y Red Más Indígena Amazónica RIA.
Durante el espacio de 2 días, se desarrolló un diálogo con las comunidades participantes, quienes también se expresaron acerca de la prioridad de su comunidad.
La actividad fue organizada por el Consorcio Perú, integrado por COAR Yima, ONAMIAP y Servindi, en el marco de un proyecto promovido por la Agencia Noruega de Cooperación y la organización IPGIA.
Exigen derechos ante la ONU.
Organizaciones civiles presentaron un informe alternativo al Comité de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial CERT.
Denuncian que el Estado se niega a abordar las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, a las tierras y a los recursos, especialmente en Ucayali y San Martín.
En ambas regiones, la tenencia de tierra está socavada por la negativa del gobierno a reconocer definitivamente sus plenos derechos de propiedad sobre sus derechos tradicionales.
Las organizaciones señalan también que el Estado no ha respondido a las recomendaciones y preocupaciones previas del referido Comité de las Naciones Unidas.
Reconstrucción del país.
La reconstrucción política del Estado peruano tras el desastre vivido involucra un nuevo modelo de participación política y necesariamente un nuevo modelo económico.
Así lo refiere el abogado Antonio Peña Jumpa en un análisis de la situación política del Perú tras la crisis que llevó a la renuncia a la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski.
Peña Jumpa considera que la mejor opción hacia una política honesta es convocar a nuevas elecciones para un cambio total en el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.
Plantea también la posibilidad de reconstruir políticamente el Estado peruano con una estructura social comunitaria que conecte nuestro desarrollo prehispánico con las necesidades de la población actual.
Olmos.
Colectivos y organizaciones sociales del distrito de Olmos-Lambayeque demandan al gobierno paralizar la construcción de la nueva ciudad promovida por la transnacional brasileña Odebrecht y que actualmente ejecuta la constructora Obrainsa.
Acompañado de congresistas del Frente Amplio, Jorge Olazábal, dirigente del colectivo ciudadano de Olmos, manifestó que el pueblo de Olmos está en pie de lucha desde el 18 de marzo.
Agregó que los congresistas lambayecanos son indiferentes al tema y que ellos quieren dialogar con el presidente Vizcarra para luchar contra la corrupción de este proyecto y recuperar la dignidad.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Un detalle, se ha derramado líquido con apariencia industrial en un camión de convoy en Apurímac, ¿no? Como sabemos, el corredor minero que se le denomina así a este sector de Cusco, Apurímac y Arequipa, donde existen muchas empresas mineras, ¿no? Y donde existe de alguna forma conflictos que se han venido suscitando. Para poder hablar tenemos a Edber Quintero, quien nos puede hablar más de este tema. Buenos días, Edber.
¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué te parece esta cuestión del corredor minero y en este explícitamente en este caso de este líquido que se ha derramado en este sector?
Ciertamente ha habido esa noticia ayer o anteayer respecto a este derrame, pero sobre el cual, si bien la comunidad ha hecho esta denuncia a través de los medios de comunicación, digamos, se necesitaría saber a ciencia cierta qué tipo de líquido químico es este producto para la redundancia que se ha derramado. Entonces, si bien en general puedo decir yo ahí nos preocupa, pero también habría que esperar desde las instituciones estatales indagar de qué se trata esta, qué composición tiene este líquido que se ha derramado.
Sabemos que el lugar donde se ha producido es en Apurímac, Ever nos está llamando desde Apurímac, ¿no? Tenemos esa comunicación, y está en el corredor minero. El corredor minero, como sabemos, Ever, ¿no? Es el lugar en donde existe mucho conflicto social con las empresas mineras y obviamente con los pueblos que viven ahí. Y recientemente se ha declarado en emergencia este lugar. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo ha sido recibida ya la población? ¿Cómo está el ambiente allí?
Bueno, no es novedad saber que una medida de estado de emergencia restringe derechos y que estos tienen su efecto en la vida cotidiana de la gente. Al estar nosotros en la provincia de Cotabamba, constatamos la preocupación de los dirigentes, dirigentas, líderes, lideresas, autoridades comunales, etcétera, respecto de no desarrollar su vida cotidiana, sus reuniones, su trabajo, por esta medida de estado de emergencia que, en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos de esta zona, los propios comuneros entienden más bien como una medida que está protegiendo los intereses de la empresa. En resumen, esa es la sensación que uno tiene y que constata en Cotabamba. Una posición muy crítica, poco sustentada, no hay nada empírico que pueda decir, justificar que el Estado desde agosto del año pasado venga prorrogando la medida de emergencia en esta provincia.
Así es, la cuestión medioambiental se ve afectada. El detalle es acá, se supone que se ha hablado tanto desde el gobierno de PPK y bueno, Vizcarra también ha dicho de que se va a entrar en diálogo. Van a dialogar tanto las empresas, el Estado, la comunidad, para que obviamente se intente buscar la mejor forma. Pero PPK ya había dado 3 declaratorias de emergencia más antes, cuando todavía estaba en el gobierno, pero ahora Vizcarra determina una más. Entonces, la posición de Vizcarra creo que podemos verla también, que va por ahí, ¿verdad?
Sí, para nosotros el cambio de presidente y la nueva composición del gabinete ministerial y la definición de los puestos claves como en interior, justicia, ambiente, etcétera, no dan, digamos, muchas esperanzas para cambiar la política extractiva en el país y en este territorio. Uno esperaba que el presidente Vizcarra, después de haber visitado Cotabamba el año pasado y en el cual se comprometió a implementar un conjunto de medidas presupuestales, pero además en el cual alentó, invocó al diálogo como una medida para enfrentar la crisis, el conflicto que hay allá, uno esperaba que ahora, siendo presidente, no prorrogase el estado de emergencia.
Exacto.
Y lamentablemente es una de sus primeras medidas que para el sur andino, para Apurímac, no ha sido bien recibida, por lo que hemos comentado hace un momento, en la medida en que esto implica restricción de derechos, vulneración de derechos, y como repito, la gente señala mucho allá, no definiéndose antiminera, porque eso es algo importante a señalar en esta parte de Apurímac, la población no está contra la minería, como a veces se suele discursar desde Lima y desde muchos medios de comunicación. La gente ha aceptado convivir con este proyecto, con estas empresas. No obstante, eso no significa carta blanca para que se vulnere
los derechos,
el medio ambiente, los derechos. Exacto. Y eso es lo que justamente están reclamando, ¿no? Entonces, sí, pues lamentable la prórroga una vez más de este estado de emergencia y ahora por el presidente Vizcarra.
Agradecemos su comunicación desde allá, desde Apurímac, en este sector donde se tienen muchos conflictos y, como bien recalcamos, se tiene problemáticas y donde el gobierno de Vizcarra, que si bien ha entrado tal vez intentando mostrar una nueva faceta que no es el nuevo PPK, da estas leyes que no favorece.
9:54 ya de la mañana y nosotros nos vamos a una pausa y luego estaremos regresando con el tema de Pachamama
como sujeto de derechos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Hablemos de nuestro mundo.
Siendo las 10 de la mañana, regresamos a nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo, Sarna Kawina Kasata Aruskip Tañani. Y muy bien, nuestro tema principal del día de hoy es la Pachamama como sujeto de derecho, y para eso ya tenemos la presencia de nuestro invitado, Edgar Aguilar. Él viene de la institución Sabia Andina. Buenos días, Edgar.
¿Cómo está? Buenos días a toda la población de Puno y a ustedes también.
Bueno, estamos hablando de un tema que se está debatiendo mucho ahora, y no solo tal vez en la cuestión social, sino en una cuestión más política. ¿Cuál es tu primera impresión sobre la Pachamama como una cuestión de sujeto, ya hablamos?
Creo que la crisis se ha acrecentado en todo el mundo y por tanto, por eso ahora también estamos empezando a hablar de derecho, aunque le falta mucho contenido hablar de derecho. O sea, aquí estamos llamando, más allá de la ley y más allá de la norma. Creo que eso se trata precisamente de profundizar y conversar estos temas, ¿no?
Exactamente. Y bueno, estamos viendo de que, y el tema mismo lo propone, ¿no? Cómo la Pachamama deja de ser ya este ser como objeto, este ser que donde decimos nos provee de los recursos naturales, ¿no? Con un sentido ya más tal vez occidental, y lo vemos como en un sentido más de que tiene vida, de que nos proporciona y que nosotros somos partícipe dentro de ahí.
Sí, y claro, es cierto, es eso, y creo que hasta ahí ha avanzado la reflexión en muchos países, etcétera. Pero quisiera contarles algo, y que pasó en el Perú y en muchos lugares. En 1935, en el Perú, se hace una investigación sobre el uso de suelos, y lo hace un investigador que no solamente a nivel personal, ¿no?, sino representaba un colectivo, sobre el uso de suelos en el Perú. Y paralelamente ese año también se hace un estudio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Qué cosa quería mostrar este señor que se llamaba Rómulo Ferrero? ¿Qué cosa quería demostrar? De que en el Perú los andinos y los campesinos no sabemos utilizar los suelos, y por tanto nos tenían que facilitar toda su tecnología y su conocimiento. Y en el 38 un chileno que se llamaba Pedro Link hace un estudio sobre el uso de las áreas de pastoreo en el Perú, ¿no?, y la sobreexplotación, sobrepastoreo en el Perú, para demostrar que también los campesinos no sabemos usar las áreas de pastoreo, y por tanto había que darles conocimiento, había que darles nuevas leyes a los campesinos para poder decir que justamente con nuestro conocimiento podemos utilizar mejor los suelos y los campesinos no saben.
Nosotros necesitamos de ellos.
Claro, eso ya vino. Y era curioso este estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y por tanto no solamente venían con la parte tecnológica, sino también con toda la normatividad, y los gobiernos de turno precisamente se prestaron para eso. Y empezó, no solamente empezó porque el tiempo y los años que nos han quitado los suelos ha venido de muchos años atrás, pero también estos estudios, digamos, del 35 al 38 han profundizado la crisis de la relación hombre-naturaleza en el Perú, y por tanto se le ha ido despojando a los campesinos andino-amazónicos en el Perú. Y por tanto, cuando uno empieza a hablar el tema, por ejemplo, de los derechos, uno tenía que tener, digamos, referencia de estos elementos que han pasado. Ahora, si traemos esos elementos aquí en este momento, por ejemplo, a veces el asunto ya no es la gente de Estados Unidos, ya no es la gente de Europa Occidental, sino nosotros mismos, como aymaras, como quechuas, como andinos, utilizamos ese mismo conocimiento en este momento, con esos mismos conocimientos, pero seguimos hablando también de derechos. No entiendo a veces cuando hablamos de producción, productividad, hablamos de gran tecnología, que estamos en la era del conocimiento, ese conocimiento también es cara. La Constitución también es cara, la República también es cara, etcétera. Entonces, ese mismo conocimiento que tenemos lo aplicamos en nuestra madre tierra. ¿Qué comunero en este momento, casi la mayoría, no utiliza, por ejemplo, las mochilas, digamos, de, ¿no?, agroquímicas para echar a sus suelos? Eso es cara. Eso es un pensamiento occidental, eso es una práctica occidental. Entonces, cuando hablamos de derechos, ¿de qué estamos hablando? Nosotros mismos, aún nos pongamos poncho, o pongamos chullo, sombrero, lo que quieras, y hablemos bien el aymara o el quechua, seguimos con ese conocimiento depredando nuestros suelos. Y por tanto, cuando empezamos a hablar del tema del sujeto de derechos, entonces no sé de qué estamos hablando, porque estamos hablando una cosa que nosotros mismos nos estamos embriagando con el concepto. Entonces, necesitamos comprender mejor por eso. No basta una nueva constitución. No basta que haya una nueva constitución y que todos seamos aymaras y quechos y andinos y estamos en el parlamento y digamos ahí que la naturaleza es sujeto de derecho. No es suficiente. Tú tienes que mostrar precisamente que con tu propia sabiduría en este momento eres capaz de producir, eres capaz también de mantener tu ritualidad, eres capaz de mantener tus autoridades originarias de la chacra, eres capaz de mantener tus ojos, tus puquios de agua, y no hablar de gran tecnología, de tractores, porque eso también deteriora, digamos, daña nuestra propia naturaleza. Si estamos hablando de eso, entonces podemos empezar a hablar y comprender lo que es el derecho.
Obviamente estamos, o sea, es la crítica, digamos, no la mirada de cómo es que ellos nos han inferiorizado y nosotros cómo es que reaccionamos, decimos, sí, pues somos inferiores, nos han tratado tanto momento así, y vemos como si fuera la gran oportunidad, y hablamos de desarrollo, incluso no tanto se ha hablado del desarrollo, y decimos, bueno, hay que acoplarnos a ellos. Ellos parecen que son los referentes, pero bueno, obviamente la historia nos ha demostrado y nuestra actualidad nos demuestra de que los pueblos andinos también tienen su conocimiento, tienen su cultura, que han sabido desarrollarse, y que a partir de eso, como bien usted decía, ¿cómo es que al final lo convertimos en políticas públicas? Lo convertimos en políticas de trabajo. ¿Cómo lo vemos desde los diferentes ámbitos? No solo cultural, pues no digamos tenemos tantas culturas, tenemos tantas lenguas, sino que al final aplicamos todo ese conocimiento y revalorizamos ese conocimiento, pues, ¿no?
Claro, eso también se ha notado bastante, ¿no? Y como he escuchado antes, decía, hoy en día es mejor comer las papas gusanadas porque eso tiene más propiedad, y a lo que usted hablaba sobre el uso de químicos, y no está acorde, ¿no? La tecnología también trae nuevos inventos que también de alguna otra forma el comunero, el agricultor lo hace uso, y créame, cuando hablamos en exceso de químicos, bueno, tal vez estemos variando algunas cosas o algunos compuestos que tengan tal vez estos frutos, ¿no?, que nos brinda también la tierra.
Claro, creo que cuando estamos hablando de la tierra no estamos hablando solamente del espacio físico, es decir, del suelo. Cuando estamos hablando de la madre tierra no estamos hablando del suelo en sí mismo. Lo que estamos hablando justamente es de toda una comprensión cultural. A eso nos referimos de la madre tierra. No, ahí está el agua, ahí está el paisaje, ahí están las plantas nativas, ahí está nuestra sabiduría, ahí están nuestras autoridades, es decir, los animales. A eso nos referimos de la madre tierra, no solamente al elemento físico. O sea, entonces, en esa comprensión, cuando hablamos del tema, por ejemplo, de los derechos, tenemos que reconstituir también, entre comillas, nuestros propios derechos que nosotros hemos tenido en muchos años, ¿no? Entonces, la relación, digamos, de interdependencia que teníamos con la madre naturaleza siempre ha sido, pues, de equidad. Así, la madre tierra es un sujeto. ¿Pero por qué sujeto? Déjalo que el agua corra. Déjalo porque tiene derecho a correr. ¿Por qué tú lo tienes que dirigir como técnico, como profesional? Tiene su derecho, ya sabemos que tiene que desembocar en el lago, ¿no? Tú tienes que conversar con el agua, en qué circunstancias, el agua de lluvia, el agua de nevada, el agua de granizo, etcétera, las aguas profundas, etcétera, subterráneas. Hay aguas y aguas, agua del lago, agua de las lagunas, de las cochas, de los manantiales, etcétera. Hay aguas y aguas. Tiene su derecho, y tiene su derecho a dónde desembocar y cómo caminan. Eso, a eso estamos llamando cuando habla en el fondo de derecho. Déjalo que las plantas tienen su proceso de regeneración propia. O sea, tienen en qué momento tienen que manifestarse las semillas. Hay semillas y semillas. Y por tanto, de las 3.000 variedades de papas nativas, tú no puedes reducirlo por el mercado a 5 o 6 variedades, como han hecho con el arroz, porque hay más de 3.000 variedades del arroz, por ejemplo. El arroz no es malo. Los arroces nativos son, pues, los más medicinales. Lo que ha pasado con el mercado en el mundo, justamente lo han reducido a 4 o 5 variedades. Por eso una investigadora norteamericana que se llamaba Martin Crouch, ¿no?, que la conocimos, nos decía, a mí me decían loca en Estados Unidos, porque precisamente yo quemé todas mis áreas de experimentación. Y me decían, ¿cuál es el mejor arroz en el Perú? Estoy hablando hace 5 o 6 años. Pues claro, en ese tiempo era, pues, la paisana, arroz paisana, ¿no? ¿Sabes que ese tipo de arroz nosotros en Estados Unidos, en las áreas de experimentación, ¿sabes con qué lo blanqueamos? Con el paratión. Eso para ustedes es el mejor arroz. ¿Y dónde están los arroces nativos, productos donde se hace fiestas, igual que nosotros también? Eso ha desaparecido porque al mercado no le conviene. Igual que las papas, pues, igual que las ocas, ¿no? Acá las papas que tienen menos ojos son los mejores. Y por tanto, los que tienen más ojos, eso más bien no. Eso porque es difícil de pelar, para el mercado no sirve para las pollerías, etcétera. Sino, eso es difícil. Y por tanto, eso que tiene más ojos, hay que descartarlo. Entonces, mejor los que tienen menos ojos porque se pela más rápido y más utilizable y además madura más rápido. Pero pues es una tontería porque eso no es saludable. Entonces, miren, cuando hablamos de derecho, tantos elementos tendríamos que asociar. Y otra cosa más concretita. A veces nosotros como aymaras, como quechuas, como comuneros, hablamos mucho de violencia, queremos ser valientes. Y hay que ser valiente porque los aymaras, pues, todos somos valientes, ¿no es cierto? Etcétera. Pero tú no le puedes hacer huelga, pues, a la chacra, ¿no? Uno dice, no, que el clasismo, que la lucha, que nosotros, pues, ponemos piedra en la carretera y sacamos el ancho a las caras. Pero si estamos con ese conocimiento caracol, ¿a quién pones piedras? A tu propio conocimiento tienes que poner, porque ese conocimiento es justamente el que te está sojuzgando, ese conocimiento te está destruyendo. Ese conocimiento moderno que tú tienes del desarrollo, eso tienes que descartar paulatinamente, aquello que te hace daño. Eso, con esa lucha el conocimiento tenemos que hacer, no con la cuestión, digamos, física, si pones piedras o no pides, hago huelga o no, o lo mato a este blanco, no. Hay gente que no sabe aymara o quechua, pero es tan sensible con nuestra propia cultura, como hay muchos aymaras y quechuas que tienen el pensamiento occidental moderno y con eso camina. Y por tanto, entonces la concepción de la vida tiene que ver justamente con tu forma de relación que tienes con la propia naturaleza. Y por tanto, no, es el etnicismo, digamos, es los etnocentrismos hay que superarlos. Que el andino es lo mejor y que el occidental siempre es lo mejor que el conocimiento moderno. No, hay que ver los puentes, en qué cosas podemos conversar juntos y en qué cosas somos diferentes. Y por tanto, ahí tenemos que enriquecernos. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de derecho. El derecho jurídico, el derecho de la ley, el derecho moderno con relación a la naturaleza está muy bien, como las constituciones de Ecuador y Bolivia, pero son todavía antropocéntricos. Esta constitución que tienen derechos a la madre tierra es antropocéntrico, no es biocéntrico. Eso tiene una gran limitación. En el Perú estamos muy lejos. Cuando empecemos a hablar que la naturaleza es sujeto de derecho, tenemos que empezar no solamente a cambiar la constitución, sino cambiar también la concepción, cambiar los contenidos educativos en este momento. ¿De qué sirve que seas clasista, seas luchador, cuando justamente tu conocimiento que dices todos los días sigues utilizando a la naturaleza como recurso, como objeto de explotación? ¿De qué sirve que estás utilizando mejores la matemática cuando divides, segmentas con la matemática la propia naturaleza? Cuando la concepción de la matemática y de la comunicación es diferente en nuestro espacio andino, no es de representación, es de la vida cotidiana. Entonces no estamos luchando contra la cuestión occidental, estamos embarrándonos con el mismo conocimiento. Y el derecho es lo mismo, no solamente es la ley, no solamente es la norma que esté escrita en los libros, esté escrito en la constitución, no solamente es eso. Es una actitud diferente de cambio que tienes que hacer en este momento para empezar a comprender lo que significa el derecho. A eso nos referimos cuando queremos debatir estos temas de profundización que creo que son necesarios como este espacio, ¿no?
Lo que refería también este Boris es que muchas personas nosotros vamos a un restaurante y preguntamos, ¿no? Y lo propio, que los restaurantes siempre van a buscar lo económico, ¿no? Y hoy en día se ha visto también arroces ya importados que, bueno, da mucha preocupación tal vez a muchos consumidores, ¿no? Y lo otro también es que cuando vamos a la ciudad, compramos pues de o acudimos a Plaza Vea, ¿no? O a grandes industrias y ya nos olvidamos tal vez de comprarle a nuestros agricultores, nuestros comerciantes que venden pues así como dicen, ¿no? Traen los productos acá, por ejemplo, la cebolla o las hortalizas de Jayuaya, de Ichu, ¿no? Y también ya nos estamos olvidando.
Claro, de eso nos estamos olvidando, pero también justamente, ¿por qué no empezamos a conversar, por ejemplo, con la poca gente que queda todavía en la comunidad? Nosotros tuvimos un encuentro con abuelos y abuelas de comunidades peruano-bolivianas en Copacabana, un tiempito. Y era una reflexión muy profunda y cuando siempre ponemos este ejemplo. Nos decían, ustedes como técnicos y como profesionales han empezado a sembrar eucaliptos en los cerros. Y Puno, por ejemplo, ¿no? Y todo alrededor del lago Titicaca, Puno es una zona de producción de ladera. Somos zona de escasez, dependemos de las lluvias, de la caída o no de las lluvias. Ahí se produce toda la biodiversidad y los saberes y las prácticas, digamos, de crianza de la chaca, de los saberes, de las autoridades originarias. Sin embargo, nos decían, ¿de dónde vienen las plantas medicinales? Las plantas medicinales están en los cerros y lo hemos reemplazado por el eucalipto. Porque hemos hecho bosques de otras especies que no han permitido que se regenere también las plantas nativas, que son medicinales, ahí crecen. Y los hemos hecho secar esos ojos de agua, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos hablar con esa concepción de derecho? Estamos destruyéndolos, lo hemos destruido. Ahora con la ley forestal, por ejemplo, ya no puedes talar tampoco los eucaliptos, si no te castigan, estás penado, ¿no? Claro, puede servir una parte para leña, puede servir para otras cosas, pero el agua se acabó. Los ojos de agua se secaron para siempre. O sea, ya no hay un curso de regeneración propia de nosotros mismos. Entonces, tenemos que fortalecer, digamos, aquello que existe todavía en nuestros mayores, en nuestros padres. Muchos jóvenes que viven en la comunidad, muchos niños y niñas que viven en las comunidades, tienen sus prácticas y sus conocimientos muy profundos. Y por tanto, eso tenemos que empezar a restituir en este momento. Lo que queda, no estoy diciendo de que con eso se va a salvar el mundo. Estoy diciendo que lo que queda de eso todavía, con eso podemos también responder, digamos, digamos, a esta crisis ambiental y ecológica, no cultural, que tenemos en este momento en el mundo. Con lo que queda todavía podemos responder a esta destrucción, digamos, del hambre, de la miseria en el mundo. Y por tanto, con nuevos elementos de la cultura que al menos ayuden a restituir lo nuestro con el conocimiento moderno, con algo de eso que pueda servir, entonces podemos restituir. Y lo que han planteado finalmente, y amigos aquí de este programa, lo que se está planteando a nivel global en este momento son cuatro cosas muy concretas. En primer lugar, y eso es no es un planteamiento de nosotros, solamente es en el Perú, sino es a nivel global, ahora en este momento, es que tenemos que reconocer todavía y podemos restituir la sabiduría de los pueblos indígenas, entre comillas indígenas, ¿no?, de los criadores de la chacra en el mundo. Segundo lugar, tenemos que reconocer el papel de la mujer por su apego a la naturaleza, toda la espiritualidad, todo su comportamiento de regeneración que tiene. Tercer lugar, tenemos que conocer todas las filosofías clásicas en el mundo, la griega, musulmana, la cristiana, las andinas como la nuestra, que tienen una relación espiritual con la madre naturaleza. Uh-huh. Y en quinto lugar, rescatar algo de la ciencia, que no sea esa ciencia de transformación, esa ciencia que destruya, sino esa ciencia, ese conocimiento que ayude a restituir el mundo. Con esos elementos se plantea a nivel global que podemos hablar de derechos y que podemos profundizar y regenerar nuestra propia sabiduría.
Bueno, ahora tenemos la llamada de un reconocido personaje a nivel nacional e internacional también. Estamos con Óscar Catacora mediante llamada telefónica. Bueno, Óscar, te comentamos que acá estamos hablando sobre la Pachamama como sujeto de derecho, como un sujeto, como un individuo de que pueda verse reivindicado. ¿Qué opinión tal vez tienes tú, Óscar? Buenos días.
Hola amigos de Pachamama, bueno, de verdad, gracias por la oportunidad para poder hacer este comentario. En realidad, si hay algo que coincido con el otro panelista es en cuanto a la crisis cultural que hoy en día vivimos, ¿no? Entonces, y eso principalmente se debe a este culto que hoy en día rendimos al dinero, a este consumo ilimitado de las cosas que nos, digamos, someten. La globalización, por otra parte el individualismo, o sea, que es propia, digamos, de la cultura occidental, y de alguna manera eso ha hecho de que en nuestra sociedad la juventud ya no valore, digamos, estas costumbres ancestrales de vivir bien, ¿no? Y lo que hablamos en nuestra cultura es el vivir bien, vivir en armonía con el entorno natural, la naturaleza. Entonces creo que es sumamente necesaria poner, digamos, en la vitrina toda esta crisis que hoy en día vivimos en nuestro entorno cultural, ¿no?
Sí, es, y además esta realidad podemos manifestarla desde diferentes partes, perspectivas. Y tú, bueno, como bien sabemos, has realizado una película, Huinay Pacha, estamos hablando específicamente de ella, en donde también reflejas un poco de ello, ¿verdad, Óscar?
Así es, o sea, Huinay Pacha es una historia de dos personajes aymaras conectados en su intimidad con la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que es sumamente necesaria, digamos, llevar nuestra cultura a otros espacios como es la cinematografía. Entonces, la película, más allá de contar una historia, quizás sea sencilla, pero tiene un profundo mensaje, como es la vivencia del hombre del Ande conectado hacia la naturaleza con mucho respeto, ¿no?
Todos sabemos y estamos informados de que mañana se estrena a nivel nacional, bueno, en ciertos puntos, ¿no?, de forma más pública, la película Huinay Pacha. Entonces, haz una invitación a todos los que nos están escuchando.
Hola amigos de Pachamama Radio, mi nombre es Óscar Catacora, director de la película Huinay Pacha. Los invito a ver esta hermosa película que habla sobre nuestra cultura andina, que ha sido realizada en la provincia de Carabaya, en la región de Puno, y se estrena en los cines a nivel nacional este 19 de abril. En Puno y Culiacán se estrenará en los Cineplanet, para que puedan ver con toda la comodidad y buen sonido y buena imagen. Todos están cordialmente invitados.
Así es, muchas gracias, Óscar, por tu comunicación. Y bueno, ya son las 10:20 y ya se hace un poco corto. Bueno, Edgar, el tiempo ha sido corto, sí. Y bueno, tus palabras finales.
Gracias y ojalá que hagamos todos siempre este esfuerzo como ustedes y como otras entidades para que sigamos en esta profundización, vinculando otras experiencias también. No se trata de tener verdades únicas, sino fundamentalmente alimentarnos de otras que justamente permitan que nuestra vida, pues, andina, amazónica, en algún momento también pueda florecer tal como ha florecido antes. Muchas gracias más bien y nos encontraremos en otra ocasión.
Así es, bueno, siendo las 10:21, mandamos unos auspicios de la biblioteca IDEC.
Biblioteca IDECA recomienda Pachamama en la cultura andina, publicado por la editorial Los Amigos del Libro en 1988, cuyo autor es Homer Firston. Licenciado en teología, catedrático de las universidades de Redlands y Azus Pacific. La obra, de 135 páginas, comprende 12 capítulos que transcurren desde la historia de la Pachamama, pasando por ámbitos como lo psicocultural, lo sociocultural, y realizando comparaciones entre la Pachamama con el Inca, la Colla, el Sol, la Luna, entre otras. En esta obra se supone que todos los elementos y símbolos de una cultura están relacionados y que cada uno tiene una importancia en la vida diaria y simbólica, algo que tiene que ser mantenido y transmitido en forma abierta o cubierta la función y estadía de los elementos culturales.
La voz de los pueblos en defensa de la vida y la madre tierra. Dentro de ella están las conclusiones y acciones de la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la Madre Tierra. Este evento fue realizado en Cochabamba, Bolivia, del 20 al 22 de abril del 2010. En el texto se encuentra cuatro secciones: Acuerdo de los Pueblos, Proyecto de Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, Discurso del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, al Grupo G77 en las Naciones Unidas del 7 de mayo de 2010. Y, finalmente, la comparación entre el Acuerdo de los Pueblos y el Entendimiento de Copenhague. Estas secciones también las encontramos traducidas al inglés, portugués, alemán, francés y el chino. El Acuerdo de los Pueblos parte de una visión integral sobre el cambio climático, incorporando temas como la crisis climática, el rompimiento de la armonía con la naturaleza y la necesidad de reconocer los derechos de la Pachamama, los derechos humanos y el desarrollo de una democracia global para que los pueblos decidan sobre un tema que afecta a toda la humanidad y al planeta, la contaminación.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.